Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Hoy viernes el Consejo de Ministros dará luz verde a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, aunque el traslado no podría ser efectivo antes del próximo otoño. Es necesario que el Congreso convalide este decreto, para lo que, por cierto, el PSOE solo necesita una mayoría simple. El trámite retrasará el traslado de los restos de Franco al menos hasta octubre, aunque el Gobierno prefiere no dar fechas concretas para evitar problemas. La exhumación será posible gracias a la modificación puntual de la Ley de Memoria Histórica, usando la fórmula del Real Decreto Ley, y eso precisamente, la forma y no el fondo, es lo que critica la oposición. Pablo Casado niega que se trate de un caso de extraordinaria y urgente necesidad, que es la condición que establece la Constitución para poner en marcha este mecanismo.
¿Por qué ahora lo quieren reabrir? Y sobre todo, ¿por qué quieren reabrirlo con un procedimiento de urgencia? ¿Es que algo que pasó hace más de 40 años es urgente? ¿Es que hay que utilizar el Real Decreto Ley para eludir lo que tiene que ser la capacidad legislativa de las Cortes españolas solo para ocultar la incapacidad de sus 84 escaños para hacer absolutamente nada en España?
El Partido Popular se plantea incluso presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero incluso, aunque el alto tribunal les diera la razón, la exhumación seguiría adelante porque la sentencia no llevaría implícita la reversión del decreto. Y es que la Constitución solo contempla la suspensión cautelar de las disposiciones legales cuando éstas hayan sido aprobadas por las comunidades autónomas y se impugnen por el Gobierno. Pues evidentemente este va a ser uno de los temas principales de los que se va a hablar durante la jornada, pero hay más, si se los vienen ya contando desde primera hora nuestros compañeros de Buenos Días Matinal. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Alberto Pascual?
Muy buenos días.
Pues bueno, nada, cuando queráis.
Asuntos importantes y también muy destacados aquí en Madrid, Begoña, como esa detención de dos menores en Fuenlabrada por abusar sexualmente de una joven de 14 años.
Los chavales de 15 y 17 años amenazaron a la víctima con publicar en la red fotos y vídeos eróticos suyos que había compartido con ellos previamente. Para evitarlo, debía pagarles y acostarse con ellos, a lo que accedió, aunque no sirvió de nada porque finalmente estas imágenes circularon por internet. Se trata de un nuevo caso de sextorsión.
Intento de violación en Puente de Vallecas.
Un hombre de 41 años fue detenido en la madrugada del jueves por intentar violar a una mujer en la entrada de un portal de la avenida de la Albufera. Sus gritos alertaron a una patrulla de la policía, que encontraron al atacante sobre ella con sus manos en el cuello.
Muere una montañera madrileña al caer por la ladera de un pico en el Pirineo.
Se trata de una mujer de 48 años que se deslizó montaña abajo mientras hacía una travesía en una zona cercana a Panticosa con otras 9 personas. A pesar de que trataron de reanimarla, los servicios de emergencia confirmaron su muerte poco después. El resto de compañeros fueron evacuados en helicóptero.
Denuncian el robo de ornamentación en 400 columbarios de los cementerios de Carabanchel y La Almudena.
El modus operandi es el mismo. Los ladrones dan un golpe contundente sobre la losa con un martillo, destrozando el mármol de la lápida y llevándose así la ornamentación de bronce, la cual podrían después vender. La policía ya está revisando las imágenes de las cámaras para dar con los ladrones.
Dos nuevas investigadas por el caso Máster.
Se trata de Clara Souto, otra de las profesoras que formaba parte del tribunal y que supuestamente evaluó el trabajo de final de Máster de Cristina Cifuentes, a pesar de que ni siquiera se encontraba en Madrid. Junto a ella también debe declarar Laura Núñez, subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. Será el próximo 10 de septiembre.
El Centro Deportivo Municipal de Fuente del Berro, cerrado por impagos.
Al parecer, la depuradora de la piscina está estropeada y no se puede arreglar porque no hay dinero para ello, ni siquiera para pagar al resto de trabajadores de las instalaciones que no cobran su nómina desde hace 4 meses. Las clases colectivas se han suspendido, pero no hay, porque no hay personal. 1.500 abonados se verán afectados. Algunos usuarios ya piden explicaciones.
Y la Plaza Mayor como en el siglo XIX, con árboles y zonas ajardinadas.
El ayuntamiento tiene previsto colocar en ella más de 1.000 plantas de flor y pequeños árboles. Se espera que la remodelación de esta céntrica zona de la ciudad se termine para finales de septiembre. Además, todos los bares y restaurantes compartirán el mismo mobiliario. 700 mesas y 2.000 sillas que darán a la plaza un aspecto renovado.
Van a cambiar las mesas, van a ponerlas todas del mismo color para que sea un poquito más unificado todo, y también van a poner un pequeño jardín en la terraza para que se vea un poquito más natural.
Un poquito de verde aquí entre tanta piedra va a ir muy bien.
Vegetación estaría bien, ¿no? Árboles y eso.
El Consejo de Ministros no aprobará hoy la nueva senda de déficit,
la cual está obligada a presentar el lunes en el Congreso de los Diputados. De esta manera, el Gobierno busca cerrar detalles sobre el acuerdo alcanzado con Podemos para acabar con la posibilidad de que el Partido Popular pueda vetar en el Senado la base de las cuentas públicas como condición de indispensable para sacar los presupuestos. Los populares ya avisan, irán al Constitucional.
Pero la Federación Española de Municipios y Provincias aprueba la senda de déficit propuesta por el Gobierno.
Sí, sale adelante, eso sí, con el voto en contra de los municipios y diputaciones del Partido Popular. Sobre la mesa, el compromiso del Ministerio de Hacienda de flexibilizar y clarificar la regla de gasto de las administraciones locales. La aprobación de este déficit es necesario para sacar adelante el techo de gasto.
El ministro del Interior ofrece al presidente de la Generalitat una reunión en septiembre.
Fernando Grande-Marlaska busca abordar la supuesta escalada de violencia que se registraba en la región por la presunta presencia, dice, de grupos organizados y armados. Por ello, quiere tratar con él este tema en la Junta de Seguridad. Mientras tanto, se eleva el tono en torno a la presencia de lazos amarillos en apoyo a presos. Los populares consideran esta simbología un insulto.
España devuelve a Marruecos a los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta.
El gobierno ha recurrido para repatriarlos a un convenio firmado en 1992 por los entonces ministros del Interior de ambos países, que contemplaba la expulsión en menos de 10 días a los ciudadanos de terceros países que entraran ilegalmente en España desde Marruecos. En 26 años, el acuerdo solo se había aplicado de manera excepcional.
La Fiscalía abre una investigación por el acuchillamiento de tres personas en Francia.
Entre ellas estaba la madre y la hermana del atacante, las cuales fallecieron por las heridas, mientras que una tercera resultó herida grave. Tras el ataque, el hombre se atrincheró en la residencia familiar al grito de «Alá es grande» y la policía acabó entrando y abatiéndolo. A pesar de que el ISIS reivindicó lo sucedido, los investigadores creen que se trata de una disputa familiar.
Y esta noche arranca la segunda jornada liguera con dos encuentros de equipos madrileños.
El Getafe se enfrenta al Eibar a partir de las 8 y cuarto de la tarde con la baja de Markel Vergara. Los azulones buscan su primera victoria en casa, al igual que el Leganés, que lo intentará a partir de las 10 y cuarto de la noche contra la Real Sociedad en Butarque. Será el regreso de Asier Garitano a la que fue su casa hasta este pasado verano.
Y más fútbol este fin de semana, comenzando mañana sábado con un derbi madrileño.
El Atlético de Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano a las 8 y cuarto de la tarde en el Wanda Metropolitano, en el que Vitolo será baja. Habrá que esperar hasta el domingo a las 10 y cuarto de la noche para ver jugar al Real Madrid. Se desplazará hasta Cataluña para enfrentarse al Girona en Montilivi. Encuentros que podrán seguir aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Pero hoy vamos a estar muy atentos a esa final del Mundial Sub-20 de fútbol femenino, en la que España se enfrenta a Japón.
Un encuentro que comenzará a las 7 y media de la tarde. Es la primera vez que España tenga tan cerca este Mundial en esta categoría. Alemania, Corea del Norte y Estados Unidos son los únicos equipos que han logrado levantar la Copa hasta ahora. Así que tanto nuestro país como las japonesas buscan hacer historia.
Y vamos a cerrar este resumen buscando el pronóstico del tiempo para hoy y para este fin de semana. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, muy buenos días. Esta jornada de viernes va a venir marcada por esa nubosidad de evolución que puede crecer en puntos de montaña, pero ya las tormentas no van a aparecer ni este viernes ni de cara al fin de semana. Igual ya la semana que viene vuelve a entrar algo de aire frío en altura y por lo tanto volveríamos a contar con esos chaparrones tormentosos. De momento, durante las próximas 72 horas, calma atmosférica imperando por toda la Comunidad de Madrid. Las temperaturas con pocos cambios. Vamos a hablar de pocos cambios térmicos porque durante esta jornada vamos a contar con valores cercanos a los 35 grados en Madrid capital, 36 en el sur de la región y cercanos a los 30-32 en otras localidades del norte. Por lo tanto, calor estival durante el viernes y también de cara al fin de semana. Eso sí, los valores mínimos serán progresivamente un poquito más bajos de cara a este fin de semana.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Y todos los días al filo de las 9 y 10 de la mañana, cuando son ahora precisamente esa hora, 9, 10 minutos, 20 segundos, repasamos la prensa y es lo que va a hacer ahora mismo Ángeles Martín. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días, Begoña. Pues vamos allá y comenzamos con este titular, huelga de los retenes de incendios. Se lo estamos comentando desde primerísima hora de esta mañana. Aparece el tema en El Mundo. Los servicios mínimos son del 100% en el número de brigadas. Los paros se extenderán a los fines de semana de septiembre tras las protestas de este mes en el que no ha habido avances en la negociación. Reclaman que se reconozcan como trabajo sus 1.600 horas de disponibilidad al año. Y en este mismo artículo encontramos también otra información. Alcobendas estrenará parque de bomberos en 2019. Las obras se han ejecutado ya al 16%. Las nuevas instalaciones darán servicio a un total de 340.000 residentes en 9 municipios del norte de la región y en la localidad de El Casar, en Guadalajara, además de prestar apoyo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Contará, sabemos por este periódico, con una plantilla de 71 efectivos. El gobierno regional ha destinado 5,9 millones de euros para la financiación de esta infraestructura. Y si nos fijamos ahora en el diario La Razón, el aire más limpio de los últimos 8 años, medidas de mejora de la calidad ambiental. La Comunidad de Madrid revisa el Plan Azul Plus después de reducir las emisiones más de un 20% y alcanzar los niveles que exige la OMS. En el diario ABC, el juego cerca los barrios con rentas más bajas, crece el negocio de las casas de apuestas. En grandes avenidas como Bravo Murillo se concentran más de una docena de locales. Los vecinos de distritos como Usera, Tetuán o Puente de Vallecas han manifestado su preocupación en las juntas de distrito por el crecimiento de estos espacios. El Consejo de Gobierno aprobó en abril una revisión de la actual ley del juego para adaptarse, entre otros requisitos, a la ley de la unidad del mercado. Y echamos un vistazo a los periódicos digitales. Madrid Diario destaca la siguiente información: piscina de verano y pista de patinaje. Barajas responde a las demandas vecinales con un nuevo polideportivo que abrirá en 2020. Después de años de intentona, seguimos leyendo en Madrid Diario, el distrito de Barajas contará con un nuevo polideportivo en la calle Mistral a lo largo de 2020, tal y como han confirmado fuentes de la Junta del Distrito. En él, los vecinos de la zona podrán disfrutar por fin de su primera piscina de verano. En esas instalaciones estará, como hemos dicho, la piscina de verano, además también una de invierno, gimnasio, sala de pilates, pista de hockey y patinaje cubierta. Lo decimos, enhorabuena para los vecinos de Barajas. Y en el 20 minutos, la Plaza Mayor de Madrid lucirá árboles y flores como en el siglo XIX. Es una información que venimos ahondando a lo largo de toda esta mañana. La colocación de más de 1.000 plantas de flor y pequeños árboles va a formar parte del aspecto ajardinado que ya tuvo en otros años del siglo XIX esa Plaza Mayor. Un presupuesto de 400.000 euros, destaca este 20 minutos. Las terrazas de la Plaza Mayor tendrán todas las mismas mesas y sillas de diseño contemporáneo, separadores y un centenar de grandes maceteros nuevos. También habrá 100 pequeños árboles de coníferas sembrados en sendos maceteros cuadrados de gran tamaño, cuyo diseño concuerda con el del mobiliario nuevo de las terrazas. Además, para acotar las diferentes terrazas en la Plaza Mayor, serán instalados unos separadores de 1 metro de altura del mismo diseño que las mesas y esas sillas, cada uno de ellos con una decena de plantas de flor.
Muchas gracias, Ángeles. Bueno, buen fin de semana.
Con esa hermosura de la nueva Plaza Mayor nos
despedimos.
Bueno,
habrá que verla.
Bueno, en papel se ve pintiparada.
Habrá que verla en realidad. Gracias,
chao,
hasta
chao.
Luego. Pues nosotros enseguida comenzamos con el análisis de la actualidad de nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con el director adjunto del Mundo, Joaquín Manso, y con Euprepio Padula. En nuestro habitual tiempo de salud vamos a hablar del lifting facial. Nos referimos a una operación realizada en quirófano y bajo anestesia general que quiere corregir la posición y el volumen de los tejidos que se descuelgan con la edad. Pero también vamos a preguntarle al doctor Francisco Gómez Bravo si hay técnicas menos invasivas o si productos como el Botox o el ácido hialurónico dan buenos resultados. Nuestro compañero Pedro Delgado nos acerca este viernes otro de esos deportes que, sin ocupar portadas de periódicos, tienen en Madrid miles de seguidores. Hoy nos cuenta qué es y qué hace falta para practicar ciclismo extremo. Estaremos en el Centro Municipal Deportivo Fuente del Berro porque sus usuarios denuncian la precariedad en la que se encuentra. No hay aire acondicionado, la piscina está cerrada porque no funciona la depuradora y no hay profesores para impartir las clases colectivas. Eso, entre otras cosas. Nos iremos al teatro, concretamente iremos a Los Luchana para conocer El otro lado de la luna, una comedia romántica que estos días se representa, protagonizada por Jorge Valenti y Cristina Goyanes. Ellos mismos nos darán los detalles aquí en el estudio. Y como siempre, el tiempo, los deportes y todo lo que vaya siendo noticia desde ahora hasta la una de la tarde. Comenzamos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy viernes, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Eibar. Y desde Butarque, Leganés, Real Sociedad. Además, en segunda, Málaga, Alcorcón. Y no perdemos de vista la final del Mundial Sub-20 femenino. España-Japón. Las rojitas quieren hacer historia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos aquí preparados en esta mesa del desayuno, desayuno con diamantes. Diamantes, Joaquín Manso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal todo?
Bien.
Viernes.
Apurando el verano, vamos a por ello.
Euprepio, buenos días, Euprepio Padula, ¿qué tal?
Pues muy bien, y con ganas ya de volver a verte y de hablar con todos los madrileños, porque ha sido, ha sido 15 días.
Te lo perdono porque las vacaciones...
Maravillosos, pero muy duros, porque tú sabes...
Por casa, ¿no?
He estado por casa y en una Italia que te he encontrado de forma tremenda, con la tragedia de Génova, con la tragedia del Monte Pollino, donde ha habido inundaciones, han muerto 10 personas. Entonces, ha sido un verano bonito, como siempre, como cuando estás en familia. Además, la familia yo la veo muy poco, por lo tanto, siempre es una fiesta, pero terrible, porque he visto mi país en una decadencia todavía más impresionante y más terrible, además con una tragedia como la de Génova, incomprensible y absolutamente tremenda. Por lo tanto, ha sido un poco
agridulce, ¿no?
Sí, agridulce, y casi te diría que tenía ganas de volver a Madrid, fíjate. Este año, la verdad que sí que tenía ganas.
¿Cuándo llegaste?
De volver. Yo llegué el martes por la noche.
Ah, bueno, te ha dado tiempo ya a ponerte al día.
Sí.
Ha vuelto energético, se le ve con ganas.
Bueno, y además, como con los temas de Italia, he tenido que estar en directo con vosotros y con otra cadena con la que trabajo, evidentemente, no he descansado, entre comillas, con el tema informativo, pero era necesario. Yo creo que siempre que hay noticia que estar ahí, más cuando tiene que ver con...
Luego nos cuentas también un poquito de
poquito, muy poquito.
Pero ahora tenemos que empezar, si os parece, por ese Consejo de Ministros que va a empezar en breve y que, bueno, pues del que se va a hablar mucho, ¿no? Joaquín.
Sí, bueno, estaba la expectativa, sobre todo en el tema, en el asunto del techo de gasto, parece que no va a ser así.
Ese no va a estar, ¿no? En la orden.
Y se va a centrar exclusivamente en el
Real, marrones de uno en uno.
En el Real Decreto para la exhumación de Franco. Entonces, bueno, será interesante conocer los términos para ver cómo se justifica la urgente y extraordinaria necesidad para llevar a cabo, para deshacer un enterramiento que se produjo hace 43 años y para ver también cómo soslaya el derecho de unos particulares, en este caso la familia Franco, que tiene el derecho que le da el Código Civil a prestar el consentimiento para sacar los restos. A mí me da la impresión de que...
Lo iba a explicar Carmen Calvo.
Sí, va a salir la propia vicepresidenta, y esto también nos pone sobre la pista de que es un asunto que en términos de opinión pública le interesa mucho al gobierno. A mí me da la impresión de que más allá de que la exhumación efectiva, lo que le interesa es mantener viva la expectativa y este debate en el seno de la opinión pública, porque porque a las tiene una, enormes dificultades para llevar a cabo una acción legislativa, es decir, una acción política verdaderamente efectiva, pero en este terreno simbólico, cultural, entiende que juega con ventaja. Es un debate que entiende que le beneficia enormemente. Por eso, yo creo que lo suyo será que lo mantenga vivo. Lo iba a hacer inmediatamente, luego iba a ser antes del verano, ahora ya estamos hablando de octubre. Es decir, por lo tanto, yo creo que lo que hará probablemente el Real Decreto contendrá algún elemento de provocación para agitar el debate y se mantendrá viva la expectativa durante más meses.
Sí, yo no voy a añadir nada a lo que ha dicho Joaquín porque es inmejorable lo que ha comentado en relación a un poco a lo que va a pasar esta mañana. Yo voy a intentar sacarle un argumento más que es un poco el tema de la renta electoral, ¿no? Porque es evidente que hay un interés, independientemente que luego es necesario para mí, y yo estoy absolutamente a favor de la exhumación de Franco, que es hora que se realice, porque es incomprensible en España después de 40 años que todavía el dictador tenga un mausoleo, pero a nivel de renta electoral, sin ninguna duda, al PSOE todo este tema le viene muy bien a nivel electoral, por lo tanto, estoy de acuerdo con Joaquín que va a seguir y seguro que va a tener algún elemento este Real Decreto de provocación hacia el Partido Popular y hacia Ciudadanos, sin ninguna duda. Yo creo que al Partido Popular no le viene mal que haya ese tipo de enfrentamiento. A Ciudadanos creo le viene fatal este tema, y además porque hace los años, por otro lado, se pronunció a favor. Por lo tanto, este cambio radical es incomprensible si no fuera que el PP evidentemente votará en contra. Y a Podemos tampoco le viene especialmente bien, porque en un cierto sentido el PSOE de esta forma está cogiendo un poco un tema que también para Podemos es tremendamente importante, pero quien le va a sacar renta electoral va a ser el PSOE. Por lo tanto, seguimos utilizando este tipo de tema tan importante para la opinión pública, pero con una renta electoral que es inevitable con un gobierno que está gobernando con los mínimos y por lo tanto que necesita cualquier tipo de argumento o de temas que tenga para la opinión pública una relevancia fundamental para sacar evidentemente una tajada electoral. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de este tema unas cuantas semanas más.
Sí, en relación a Podemos, este tipo de batallas culturales lideradas por el Partido Socialista le reduce el espacio crítico por la izquierda, es decir, condiciona su capacidad de crítica también en relación a otros asuntos. Y a la derecha la sitúan en las contradicciones que yo creo que 43 años después, yo creo que ya tenía que tener superado. Es decir, es que el centro-derecha democrático no tiene nada que ver con Franco. Es decir, no tiene por qué acomplejarse como heredero de una dictadura con la que no tiene nada que ver. Antes, al contrario, el centro-derecha democrático lo que puede hacer es sacar pecho de su participación en la modernización del país y en la reconciliación democrática.
Sí, y además una cosa que yo creo que está haciendo mal también el Partido Popular, que, repito, va a sacar también una renta electoral de este tema de toda manera, es, yo creo que se puede estar no a favor de la exhumación, por las razones que se están comentando, que no es una prioridad, tema de coste, en fin, todas las razones que se pueden seguir. Hombre, lo que pasa que sí que yo creo que era una ocasión absolutamente buena para decir claramente que no tiene ningún interés a mantener ese tipo.
Pero Pablo Casado sí lo ha dicho, que no es que él no. Vamos, yo, a mí me ha parecido oírselo, ya no te digo el día, pero lo que ha dicho es eso, que él no está a favor de. Vamos, que no le parece mal la exhumación, lo que pasa es que lo que critica. Ese, pues eso, la fórmula del decreto ley que, como decía Joaquín, está prevista, o la Constitución la prevé nada más para casos.
No, pero Begoña, lo hacen siempre con la boca muy pequeñita, como para no herir la sensibilidad de la gente que está escorada a la derecha del Partido Popular. Y no está bien, porque al final yo creo que es verdad que el Partido Popular en este momento, y Pablo Casado, está sacando provecho, y de hecho ha sido ganador en las primarias también por eso, porque ha escorado un poco sus argumentaciones políticas a la derecha, pero luego al final, en el momento en el cual vamos a ir a votar, es decir, en el momento de elecciones, a empezar de este otoño probablemente en Andalucía, el mantener esta situación acomplejada hacia su nuestra historia, es decir,
pero
historia
para España, ti que hubiera que sido no acomplejada, ¿qué tendría que haber dicho Pablo Casado para no mostrar ese complejo que de
hombre,
que
por ejemplo, que la exhumación no es el tema clave, es qué hacer con el Valle de los Caídos. Sí. Y para mí sí que es una prioridad. El hecho que este mausoleo, y no es una cuestión de mañana o pasado mañana, pero sí decir claramente también a los que están apoyando, no nos olvidemos que tenemos una fundación Franco que recibe 150.000 euros todos los años, y es una fundación absolutamente inexplicable en Europa. Es impensable. Antes hablábamos de Italia. Es que en Italia, hace pocos días, en un bar de Sicilia, un señor se le ocurrió poner en un marco la foto de Mussolini, fueron los carabineros, la retiraron, y a él le pusieron una multa. Quiero decir que al final, yo creo que este tipo de, el mantener este tipo de situación un poco bailando entre aguas, no le viene bien, y además es innecesario, porque el Partido Popular claramente lleva 1000 años que está alejado de Franco, de la dictadura. Por lo tanto, estos momentos, a nivel ideológico, yo creo que no le viene especialmente bien.
Sí, yo creo que bueno, la escenografía del Valle de los Caídos nos remite a valores que son completamente ajenos a la sociedad actual.
Y al Partido Popular también.
Y al Partido Popular, sin ninguna duda, sin ninguna duda también. Yo creo que efectivamente el centro-derecha, que está sin duda representado por el Partido Popular y en una muy buena parte también por Ciudadanos, tiene que participar en la, incluso liderar el debate para la resignificación del Valle de los Caídos. Es decir, son precisamente los partidos que se declaran herederos de los valores de la transición democrática los que tienen que participar en esa resignificación. Y no, y desde luego me parecería muy desafortunado que lo hiciera el Partido Socialista de manera unilateral o la izquierda exclusivamente. Es decir, el centro derecha tiene que participar en ello, pero sin ningún complejo. Es decir, la transición de la dictadura a un régimen basado en los derechos humanos, en el que se puso un reparto democrático del poder, participó el centro-derecha y personalidades del centro-derecha en la medida en la que les correspondía, y por lo tanto yo no entiendo por qué hay que acomplejarse. Es que el Partido Popular no tiene nada que ver con Franco.
Hombre, lo que sí es verdad es que dependiendo, no por ejemplo en el tema de la exhumación, pero en el otro asunto que decíamos que no va a entrar en el orden del día de hoy, pero que está también ahí en las primeras posiciones, es verdad que, también lo decía Casado, es imposible que hay... O sea, hay cosas que si hiciera el Partido Popular les tintarían de fascistas, de, por ejemplo, saltarse el Senado, ¿no? En el caso de...
Bueno, o gobernar por Real Decreto, si quiere decir.
Bueno, por Real Decreto han gobernado todos, ¿eh?
Sí, así, todos, sí.
Todos,
sí,
cuidado.
Han gobernado todos, pero a unos se les criticaba más que a otros.
Me depende de Real Decreto. El Real Decreto, el de 2002 de Aznar, por ejemplo, del empleo, sí, pero yo estaba mirando cuáles fueron los últimos decretazos o decretos que anuló o que echó atrás el Constitucional, y algunos pues eran...
La amnistía fiscal, ¿no?
¿Eh? La amnistía fiscal fue uno, pero también fue otro sobre el tema del gas, Castor, ¿cómo es? Espérate, que te lo busco. Es que eran cosas que tampoco han saltado o han tenido mucho peso entre la opinión pública, ¿sabes?
No, la que más es la amnistía.
Sí, la amnistía, la amnistía fiscal.
Sobre un tema absolutamente fundamental, importante y muy, muy contestable, por otro lado.
Sí, además que se produce la resolución del Tribunal Constitucional, se produce años después de que la amnistía se haya hecho ya efectiva, es decir, no anula sus efectos. Y ese tipo de situaciones, como el debate que vivimos a lo largo del día de ayer y de hoy en relación a si se podía o no modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria a través de un decreto ley, producen una erosión en la arquitectura institucional. Porque, claro, es decir, el ciudadano lo que percibe, pues en este caso, que el Tribunal Constitucional, claro que no sirve. Es decir, si la resolución se produce años después de que el decreto ilegal despliegue sus efectos, ¿para qué nos sirve?
En este caso, evidentemente, aunque el Partido Popular apelara al alto tribunal, dijera al constitucional que o presentara un recurso de inconstitucionalidad...
Sí, lo que pasa es que en este caso... Es
no
decir,
valdría
si hubiesen,
para nada, se exhumarían igual los restos de
ayer por la noche parece que efectivamente el gobierno desestimó la vía del decreto ley, porque es que le situaría muy cerca de la prevaricación. Es decir, no hay precedentes de que una ley orgánica, una ley que es enteramente orgánica, es decir, que no tiene fragmentos de ley ordinaria como ocurre en otros casos, que es enteramente ley orgánica, haya sido modificada mediante un Real Decreto. En ese sentido, inauguraría una nueva vía que es, yo creo, de manera notoria, inconstitucional. que es verdad que parece que no lo van a hacer, que van a ir por la vía de la proposición de ley. Esto retrasará varios meses la aprobación del techo de gasto, si es que finalmente se produce. Es decir, yo no sé si esta decisión de modificar, de condicionar la aprobación del techo de gasto a la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria y llevarlo a cabo mediante una tramitación parlamentaria ordinaria, yo no sé si prácticamente descarta que hasta dentro de muchos meses haya presupuestos.
Y yo creo que lo descarta.
Que lo descarta claramente. Incluso completamente.
Yo creo que lo descarta completamente. Sí. Yo creo que este gobierno tiene muy claro, por lo menos esta es mi impresión, que no vamos a tener presupuestos, claro, por lo menos en este gobierno, que vamos a ver hasta cuándo dura, que este es otro de los temas, pero bueno, que no tiene que ver con
eso.
Pero quiero decir que al final yo creo que este gobierno va a gobernar sabiendo perfectamente lo complicado que es tener presupuestos en esta legislatura, por lo menos.
¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que la convicción tan desacomplejada con la que está ejerciendo el poder con solo 84 diputados a veces nos distorsiona un poco la percepción de la situación. Es decir, pero claro, es decir, si van adelante con una proposición de ley, si hoy lo veremos en el Consejo de Ministros, Carmen Calvo efectivamente anuncia que el Grupo Socialista va a presentar esa proposición de ley, es que como mínimo nos vamos a enero, febrero, marzo,
sí, sin ningún problema,
para que se apruebe, suponiendo que sean capaces de sacar dos mayorías absolutas, porque tiene que pasar dos veces por el Congreso, pero es que luego tienen que tramitar otra vez el techo
bueno,
de gasto
y
los presupuestos, con lo cual te vas a otras dos mayorías absolutas. Es,
claro,
es imposible.
Bueno, pero yo como soy italiano, parece que esta mañana sacábamos no cosas que tiene que ver con mi país, estoy acostumbrado, ¿no? Es decir, en Italia llevamos prácticamente desde cuando hay república, desde el 46, con este tipo de gobiernos poco instables, a los cuales en España no estamos acostumbrados, en Italia sí, y siempre se ha gobernado de esta forma. Tú hablabas de gobernar sin complejos, es que cuando tú tienes 84 escaños y estás intentando realmente gobernar de esta forma, es como una especie de juegos de equilibrios, uh-huh, que siempre tiene que hacer constantemente con todas las fuerzas que te apoyan, que además ya sabemos cuáles son, desde Bildu a los independentistas catalanes, a Podemos, etcétera. Por lo tanto, es evidente que ellos tienen que hacerlo sin complejos. Es evidente que cualquier cosa que hagan, como la exhumación de Franco y todo el resto de propuestas de ley que vamos a ver o decretos futuros que vamos a ver, tendrán siempre una visión claramente electoral,
sí,
de mover las aguas de la opinión pública y de arrastrar votos. Por lo tanto...
Pero ese miedo a que te llamen facha, que es también un poco, ¿no?, ese complejo.
Sí.
Por ejemplo, ahora, con el tema de la devolución de los inmigrantes que saltaron el otro día a la valla.
Otra,
probablemente, si eso lo hubiera hecho otro gobierno,
bueno, hubieran
le hubieran
de todo,
llamado de todo, ¿no?
De todo.
No, sobre todo,
sí,
sobre todo
echando mano de
un gobierno que hace solo unos meses creó la expectativa opuesta, es decir, en relación a la inmigración. Pero, es decir, se puede permitir hacerlo por ese desacomplejamiento que además prende sobre el terreno abonado de haber conseguido crear en la opinión pública un concreto marco. Es decir, lo que sucedió ayer, la devolución en caliente, porque aunque se les haya prestado asistencia legal,
claro,
es una asistencia legal que no
igual
es efectiva, porque los inmigrantes luego no van a poder recurrir.
En Europa le van a sacar los colores,
no,
igual.
Claro, es decir claro, no hay tutía. Es una devolución muy parecida a una devolución en caliente. Pero no tiene el impacto de opinión pública que tendría en el caso de otro gobierno, porque ellos han tenido la habilidad de crear una expectativa opuesta cuando se produjo el desembarco de la Coalición. O sea que en ese terreno, hasta ahora, el gobierno se está moviendo con muchísima habilidad. Ya veremos si en septiembre y octubre, cuando el nacionalismo catalán ponga al gobierno ante la tesitura de tener que responder a sus provocaciones, se maneja de la misma manera.
Claro, hombre. Y de todas maneras, el PP, en cambio, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el PP, en este sentido, debería un poco aprender también, cuando está gobernando, a gobernar sin complejos. Es decir, el ejercicio del gobierno tiene que ser falto de complejos, siempre cuando tú sigas un poco tus propias reglas de juego, ¿no? Y yo creo, justamente, donde siempre se ha equivocado el PP es en comunicar mal todo lo que hace. Y por lo tanto, todo lo que ha hecho en relación especialmente al tema de inmigración, y lo estamos viendo también este día, cómo se está oponiendo a todo lo que está haciendo el gobierno, lo hace a veces con unos argumentos que evidentemente en la opinión pública crean una imagen de extrema derecha, ¿no? Cosa que no es, porque todos conocemos perfectamente lo que ha hecho y lo que haría el Partido Popular en estos temas. Sin embargo, en el PSOE, pues ayer, con no voy a decir la palabra, con con mucha soltura,
con absoluta
devolvió
soltura.
116 inmigrantes en caliente, por supuesto, le van a sacar los colores en Europa, y sin embargo la opinión pública casi no está hablando del tema.
Han echado mano de un acuerdo que se firmó con Marruecos, sí, claro, hace un montón de años,
pero que prácticamente no había sido utilizado
nunca. Y además hoy, por ejemplo, en El Español también se publica un artículo en el que aluden a fuentes de la Guardia Civil y que dicen que esta expulsión puede traer consecuencias allí en los centros de estancia temporal de los inmigrantes, en el que hay ahora mismo en Ceuta. Bueno,
no los va a traer, pues sabes
no,
por qué,
y si vamos
Begoña...
a ver, hay en un centro que está capacitado para albergar a 512 personas, ahora mismo hay 1.200, sí, o más 1.200. Es gente que además ve que tiene ahora muchas menos o alguna menos posibilidad de quedarse en España porque ve que se puede. O sea, que de repente los que han entrado, es verdad que entraron como entraron, estos fueron los que arrojaron calviva, excrementos, tal, a los agentes de la Guardia Civil. Pero bueno, si tú ves que puede peligrar, pues desde luego, yo no te digo que vaya a haber un motín. Ahora, que hay más posibilidades... A mí la lógica me dice que sí.
Me da la impresión que no lo va a ver, y además me da la impresión que en el próximo viaje que tendrá Pedro Sánchez a Marruecos, justamente llegarán a algunos acuerdos de carácter claramente económico, porque en estos casos siempre hay acuerdos económicos que paran este tipo de situaciones violentas.
No, pero yo te digo los que están ahora allí, en el centro de estancia temporal.
Yo no sé si lo va a ver o no. A mí me da la impresión de que la soltura con la que ha actuado el gobierno es más probable que juegue un efecto intimidatorio. Es decir, aquí el que se pase de la raya se la juega.
Claro.
No sé si lo va a ver o no, porque efectivamente esa situación es impredecible. Sí me parece más probable, en cambio, que Marruecos, antes de que se produzca esa, como ya nos tiene acostumbrados, antes de que se produzca esa reunión con Pedro Sánchez, haga alguna de las suyas para presionar y sacar más tajada en ese... Ya lo vimos que pocos días después del Aquarius lo que hizo fue abrir la mano para permitir que el estrecho se llenase de pateras y someter a presión al gobierno de Pedro Sánchez. Eso... pues quizás sí lo veamos, pero yo creo que esto sobre los inmigrantes que estén en Ceuta juega más bien un efecto intimidatorio. Ya lo veremos.
¿Tú crees que van a estar más suaves?
Creo que ni más ni menos. Su situación es desesperada igualmente.
Efectivamente. Es decir, el problema es la desesperación. Claro, una persona
es que
está
aquí hablamos mucho si ha sido
no sabes lo
de evolución
que,
en caliente. No, aquí el tema que hay 116 soñadores, vamos a decirlo así, desesperados, personas que buscan un futuro mejor, que en este caso se le han negado y se le devuelve de donde han venido. Y estamos hablando de señores y señoras y niños que han pagado a mafias para poder hacer un recorrido por el norte de África y llegar a España.
Los subsaharianos, sobre todo, que cruzan la frontera, lo que tienen la sensación es que una vez han pisado España, ya están en la tierra prometida, están en Europa y que van a poder llegar a Francia, Alemania o
el destino que quieran. Y se le ha demostrado que se le puede devolver, y además sin mucha espera y sin muchas valoraciones de carácter legal, ¿no? Se le han mandado directamente de nuevo para atrás y han vuelto de donde habían salido, ¿no? Desafortunadamente.
Claro. Lazos amarillos no han salido todavía en la mesa. ¿Qué?
¿Lo vamos a sacar?
Ayer,
¿cómo los he echado de menos?
Te lo digo por lo de Marlaska, ¿no?
Ayer conocíamos un dato, que es que Barcelona, la ciudad de Barcelona, ha tenido una caída sin precedentes en los índices de reputación internacional. O sea, en ninguna ciudad del mundo en esos índices había caído del puesto 7 al puesto 15 en solo unos meses. Y claro, en eso tiene mucho que ver que lo dice los propios informes de coyuntura, que se percibe como un destino conflictivo o potencialmente conflictivo. Sin ir más lejos, esta misma semana veíamos cómo en marquesinas públicas aparecía esa cartelería, ¿no? Con una soga amarilla.
Se le da la vuelta al lazo y parece una horca, una soga.
Una soga, sí, ¿verdad? De la horca. Y un mensaje amenazante hacia el rey. Eso, da una imagen muy mala. Es decir, fue un acto vandálico. Es decir, no fue que el ayuntamiento consintiese la publicación, pero luego no lo retiró. Es decir, eso se mantuvo ahí hasta el día siguiente. Hay esa tolerancia, esa laxitud por parte de los poderes públicos, esa promoción de la ocupación del espacio público de manera agresiva por parte del nacionalismo, pues da una imagen muy mala de la ciudad.
Hombre, y además el turismo busca, especialmente un turismo de calidad, busca destino donde se pueda estar tranquilamente en la calle y donde no haya ni presiones sociales, ni posibilidades ni de huelga, ni de enfrentamiento. Por lo tanto, ahora mismo la imagen que está teniendo Barcelona en el extranjero, y por esto ha bajado 8 puntos en el ranking de la reputación, ha sido tan malo. En este momento Barcelona no es un destino que gusta a este tipo de turismo. Y por lo tanto, a mí me parece una muy mala noticia, porque Barcelona es una ciudad extraordinaria, es una ciudad además que ha sido cosmopolita al máximo, probablemente es uno de los destinos también a nivel empresarial más bonito y más apreciado por las empresas multinacionales durante muchísimos años, y el daño que se le está haciendo a la ciudad, además de una forma absolutamente complaciente por parte de los independentistas, y yo diría que sin muchas reacciones por parte del ayuntamiento, es terrible, terrible, sí. Y va a durar muchos años, porque esto... yo espero que evidentemente la situación en Cataluña, especialmente a nivel social, mejore muy rápidamente, pero evidentemente no se recupera 8 puntos de reputación en un ranking de este tipo, y especialmente en la calle, de una forma muy rápida, ¿no?
Sí, es verdad que no va a tener solo impacto sobre el turismo, lo señalaba Euprepio, es decir, teniendo en cuenta que Cataluña es un polo, por ejemplo, para la industria farmacéutica, claro, para la industria química, tecnológica, claro. Es decir, y claro, esto tiene un impacto para los inversores, es decir, a nadie le gusta invertir en un sitio que es potencialmente conflictivo o donde los poderes públicos no transmiten seguridad jurídica. Es decir, uno
dice
puede
que
estar
los inversores oyen la palabra inestabilidad y se les abren las carnes.
Bueno,
¿no?
Es
que
si el dinero huye de la inestabilidad.
Si tienes una alcaldesa que públicamente, es decir, se manifiesta de manera amenazante hacia el turismo, o un poder legislativo, en este caso el Parlamento de Cataluña, que de manera arbitraria se salta su propio ordenamiento legal, pues eso, claro, crea una expectativa muy negativa. Tú imagínate que muchas de las empresas, de las grandes empresas alemanas o francesas que a lo mejor hay en Cataluña, tú imagínate la situación, o norteamericanas, la situación en la que se vieron en septiembre y octubre, así que pasar semanas en las que uno no sabía qué marco legal se iba a tener que enfrentar, si el territorio iba a salir de la Unión Europea, si no, es decir, claro, eso para el inversor tiene un fortísimo impacto, claro.
Y repito, la reacción está siendo muy, muy tibia por parte del ayuntamiento, y yo creo que realmente es uno de los errores, ¿no? Yo creo que uno de los errores más importantes que hemos visto en los últimos meses, desde cuando incluso tenemos un gobierno de la Generalitat, que nos gusta la mayoría, pero bueno, lo tenemos, por ejemplo, no ha habido un impacto real. En el extranjero, las multinacionales, que realmente antes siempre se preguntaban si poner la casa madre, es decir, la central en España, en Barcelona, en Madrid, ya no se lo preguntan desde hace muchísimos meses, directamente se viene a Madrid, y sigue habiendo una huida de compañía desde Barcelona a Madrid, hace poco Bayer, y lo veremos
bueno,
en los próximos
significativamente
meses.
Significativamente la Comunidad de Madrid ha pasado a ser la que más aporta en términos del PIB precisamente en estos meses, es decir, no por casualidad, es decir, la caída que ha tenido Cataluña se ha venido, ¿a dónde? A la capital.
Sí, sí. Cuando,
muchas veces lo natural era, pues bueno, por el tejido de pymes que tiene Cataluña, por las mejores comunicaciones con Europa, pues a veces era más fácil, a lo mejor.
Claro.
Se les va a acabar el argumento ese de España nos roba tirando manos de datos.
No lo sé, es decir, la deriva del PDCAT, la deriva del PDCAT en las últimas en los últimos meses, especialmente desde que ha caído en manos de manera decidida ya en manos de Carlos Puigdemont, es la de entregarse a un populismo, y antes utilizábamos el término desacomplejado, y aquí yo creo que lo podemos con mucha más precisión.
Sí, sí.
Absolutamente desacomplejado. Es decir, la utilización de la mentira y de la manipulación de los hechos, la apelación descarnada a las emociones, ya veremos, y lo vamos a ver este mes de septiembre, como nunca. Es decir, yo creo que nunca habíamos tenido en España una fuerza política que se manifieste en los términos en los que
sí,
estamos
sí.
viendo que se manifiesta el PDCAT en estos meses.
Bueno, y lo está haciendo además con una OPA hostil a ERC, ¿no? Es decir, hace poco ha conseguido captar el responsable de ERC en Tarragona. Es decir, lo vamos a seguir viendo, porque ellos, la idea claramente aquí, todo se está jugando en el lado de los independentistas, no tanto por temas sociales y económicos, es que pasan olímpicamente, han demostrado olímpicamente que están pasando de temas económicos, financieros, de preocuparse por la situación social y económica de Cataluña. A ellos lo que les interesa es recuperar el poder desde dentro de los independentistas. Por eso hablo de OPA hostil a ERC. Lo están haciendo de una forma tremenda. Y en Cataluña, ayuntamiento por ayuntamiento, voto por voto. Y lo vamos a seguir viendo, porque al final yo también no descarto que en otoño tengamos elecciones en Cataluña.
Claro. Es que ten en cuenta que tenemos, además los aniversarios,
claro.
Tenemos la proximidad del juicio contra Oriol Junqueras, la presentación del nuevo partido Carlos Puigdemont, que ahora es el PDeCAT, de la nueva plataforma, que ya veremos cómo la llama, etcétera,
para aprendernos las siglas.
Entonces, sí es posible que nos... Bueno, ya veremos que en función de cómo se desarrollen los acontecimientos pueda haber un escenario electoral y ahí... sería bueno también que los partidos constitucionalistas se fuesen posicionando. Es decir, el otro día
no estaría mal.
A un cierto desdibujamiento de Ciudadanos. Yo no lo creo así exactamente, pero sí sería bueno que fuesen tomando posiciones. Es decir, que no se dejasen marcar el paso.
De todas maneras, eso que se dice ahora también de que el gobierno mira para otro lado, por no responder a ciertas provocaciones también independentistas, hoy también hay que decir, por ejemplo, que el gobierno ha recurrido a la apertura de las embajadas entre comillas, catalanas.
Bueno, el gobierno tiene que mantener otro tono hacia el nacionalismo, entre otras cosas, porque depende de él para mantenerse en el poder.
Claro.
Por lo tanto, es decir, no se puede dirigir en el...
Pero cuando se abrieron y se mantuvieron, también fue en una época.
De la misma manera...
Se mantuvo y se consintió.
Pero tampoco, es decir, tampoco puede caer en una permisividad, porque eso sería un error que tendría un coste electoral. Y yo creo que tener a Borrell en el gobierno... precisamente por la participación que tuvo en los sucesos de septiembre y octubre del año pasado, es un activo,
cívica, ¿no?
Sí, un activo que el gobierno tiene que aprovechar.
No, y lo está aprovechando. Claro. Yo, en cambio, a diferencia de Joaquín, sí soy tremendamente crítico con lo que está haciendo Ciudadanos en Cataluña. Ya lo fui cuando hubo elecciones y no nos olvidemos, a pesar que todo el mundo se ha olvidado, que Arrimadas ganó. Uh-huh. Es decir, Arrimadas ganó con 36 escaños en Cataluña, cosa histórica. Es decir, no había ocurrido nunca. Sin embargo, la renta que yo creo se ha hecho desde un punto de vista social, pero especialmente electoral por parte de Ciudadanos en Cataluña ha sido nula. Yo, de hecho, estuve también a favor de hacer un debate de investidura, aunque sea perdido.
Yo estoy de acuerdo.
Porque a nivel de opinión pública, y especialmente a nivel de opinión internacional, ese debate de investidura perdido, que también se hacen los debates de investidura para perderlo, hubiera sido fundamental. Sin embargo, la actitud de Ciudadanos fue intentar rentabilizar esos 36 escaños en Cataluña a nivel nacional, cosa que no han conseguido por todo lo que ha pasado luego a nivel nacional. Y por lo tanto, yo creo que no se están posicionando nada. Creo que no le han sacado nada de partido a esos 36 escaños y ahora se encuentra en una situación de pasividad frente a lo que están haciendo justamente los independentista, cuando creo que debería ser justamente lo contrario. Creo que justamente la batalla Ciudadanos debería volver a darla en Cataluña, que de donde nació. Y creo que están tan obsesionados, permitirme un poco la palabra, obsesionados con sacar partido a nivel nacional de todo lo que ocurre ahora mismo con este gobierno en minoría del Partido Socialista, que se olvidan de dónde ha nacido los resultados extraordinarios que han tenido en Cataluña, y sin embargo para mí es fundamental que lo hagan, porque repito, no es improbable que en otoño tengamos nuevas elecciones y al final la situación en Cataluña, lo único que lo puede arreglar es que los constitucionalistas vuelvan a tener y a ganar la selección de una forma muy rotunda. Nada más y nada menos que eso.
No, sí estamos de acuerdo. O sea, yo sí creo que Ciudadanos ha hecho una gestión conservadora de un triunfo histórico, por lo que tú señalas, es decir, por la preocupación natural, por los resultados que daban las encuestas, de rentabilizar a nivel nacional los resultados en Cataluña, y yo creo que también por un cierto atenazamiento. Yo creo que tenía un cierto miedo de que se produjera una nueva convocatoria electoral y no conseguir repetir resultados, de que no se produjera la movilización que se produjo en la movilización constitucionalista que se produjo en diciembre. Y yo también creo que hubiese estado muy bien escenificar un discurso de concordia, además con una portavoz tan sensacional como tiene allí en Cataluña, que es Inés Arrimadas. Había proyectado, habría tenido en términos de proyección un impacto positivo. Y sin embargo, yo creo que no quisieron hacerlo para no poner en marcha el reloj de 2 meses e ir a elecciones y a lo mejor no repetir resultados. Lo que sí ha hecho es mantener en cierta manera vivo el discurso al que se aferra una sociedad civil que antes no estaba movilizada y ahora sí lo está. Lo estamos viendo con los movimientos de la gente que retira lazos amarillos, con esa historia que ha salido de Tabarnia.
Porque también se puede hablar de complejo, ¿eh? Bueno, había mucha gente en Cataluña que se sentía catalana y española y que sí tenía complejo de español.
Pero eso es por una razón, que es que no existía un referente que permitiera a toda esa sociedad civil, que son ciudadanos, que son empresarios, que son estudiantes, que son profesores de universidad,
además de casa o lo que sea,
como referente para poder movilizarte, pero ahora esa victoria electoral de Ciudadanos, que Ciudadanos sacase 1 millón de votos, tiene ese impacto tremendamente positivo. Gente que hasta ahora no alzaba la voz.
Solo, ¿no?
Y me refiero solo a la gente que sale a la calle, me refiero a intelectuales, claro. Estudiantes, etcétera, etcétera. Ve que tiene un referente ahí y no tiene miedo a alzar la voz y a oponerse a la monopolización del discurso y del espacio público por parte del nacionalismo.
Pero tiene que hacerlo cada día más y además también internacionalizar su discurso. Yo creo, por ejemplo, como una de las cosas que ha hecho muy bien el independentismo y Puigdemont es hacer una propaganda tremenda de sus posiciones, de su ideología. Lo que no puede hacer el constitucionalismo, no hacerlo. Y pensar que como es lo que es legal, lo que es constitucional, no hace falta hablar con la gente fuera. Si tú vas por Europa, Begoña, realmente es tremendo cómo ha calado el discurso independentista. Yo he visto escritas en italiano a favor de la Cataluña libera. Cataluña, porque se dice en, uh-huh. en Italia, sí. Y esto es inaceptable, pero la gente lo ha comprado en la calle. Los periodistas fuera,
bueno, por eso comprado. Ellos, toda la ansia que han tenido siempre también durante todo el conflicto ha sido sacarlo fuera.
He tenido que, es decir, sabe un propio que el mundo pertenece al mismo grupo que el Corriere de la Sera.
Claro.
Y yo he tenido que leer editoriales en el Corriere que,
tremendos.
Que parecían en el diario Ara.
Claro.
Decir, que no. Y eso que tienen un periódico hermano en España que, claro. que tiene una posición.
Y sin que te hayan preguntado seguro a ti qué pensabas. Claro, que eso es lo peor.
Sí,
claro, yo he tenido que hablar con periodistas italianos después que habían publicado unas cosas impresionantes. Y te digo italiano como alemanes, como ingleses o americanos, porque el discurso independentista ha calado, porque es lo que da morbo. Decía, al final en el extranjero lo que da morbo es que de repente un pueblo, por la razón que sea, quiera levantarse y ser independiente. Pero lo que no pueden hacer los constitucionalistas es quedarse con las manos cruzadas, ¿no? Que es lo que se ha hecho por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Hace tiempo ya, pero es que ahora que tenemos otro gobierno, yo creo que Ciudadanos, el PP, en fin.
Pero eso es un error decir ahora que tenemos otro gobierno. Es que haya el gobierno que haya. Si es que el constitucionalismo no tiene color.
No, no, en absoluto.
O sea, y esa es también otra cosa que hay que... ¿no? Que
por
hay,
eso, Arrimada, como decía clara. Joaquín, debería haber intentado aglutinar, a pesar de las dificultades, de cómo se instrumentaliza todo a nivel partidico y demás, debería haber intentado seguir esa ola.
Es que en un momento dado, Ciudadanos se desdibujó.
Sí, totalmente.
Pero no se sabe muy bien por qué, porque hablabais todo
bueno,
el rato.
Las expectativas electorales en un momento dado lo ponían en la situación de que yo...
Ganaba.
En este momento yo, aquí ahora mismo, sin moverme, gano.
¿Y el sin moverme es para intentar
sin moverme
mantenerlo?
Gano, y luego además ocurría, no, se daba no. otra situación, que tenían un temor, puede ser que razonable o no, a que si se repetían elecciones en Cataluña, porque existió el peligro real de que se repitieran, la movilización no fuese la misma que en diciembre y por lo tanto no pudiesen repetir resultados. Eso les llevó a una gestión pues probablemente muy conservadora de su discurso, teniendo en cuenta que el patrimonio que han acumulado es tremendo. Es decir, es que si el resultado de más de un millón de votos, de 36 escaños, se cuenta que el centro-derecha nacional tiene prácticamente un tercio de los votos en Cataluña.
Bueno,
decir,
quiero añadir,
absolutamente histórica.
Sí, yo quiero añadir y quiero añadir un argumento más. Yo creo que en un determinado momento, pero esta es mi impresión, absolutamente personal, a mí me da la impresión que en un cierto momento Rivera, y no quiero decir que tuviera miedo al liderazgo de Arrimadas, ¿no?
Pero un poquito poco, tranquila.
Sí, no, yo creo que se le ha visto poco unidos en este intento de rentabilizarlo a nivel nacional y a nivel catalán la victoria tan extraordinaria.
¿Pero por miedo a que le hiciera ella sombra?
No sé si por miedo a que le hiciera sombra o sencillamente a basar el éxito de Ciudadanos en lo que había ocurrido en Cataluña. Es decir, yo creo que desde Madrid se pensaba que el enfocar el éxito de Ciudadanos mucho a Cataluña podía restar a nivel nacional, cosa que para mí es un error. Yo creo que los éxitos siempre suman y siempre tienen un efecto multiplicador. Y por lo tanto el protagonismo de Arrimada a nadie en Madrid le hubiera sonado como descentralización del partido hacia Cataluña en absoluto. No, por lo tanto, yo creo que ha sido un error político, realmente interno.
Al contrario, sus discursos en el Parlamento, en las circunstancias además tremendas en las que se tenían que producir, eran un activo muy bueno para...
Y daban votos en otras otros lugares aquí en Madrid también, claro. ¿No?
Cualquier ciudadano de La Coruña o de Salamanca o de Sevilla que siguiera aquellos debates, como hicimos la mayoría de los españoles, y observase el valor y la soltura con la que una persona joven se enfrentaba, claro, a una vulneración masiva de derechos políticos, que fue ni más ni menos que lo que allí se produjo. Oye, yo creo que lo veía con
sin duda,
absoluta
admiración.
Sin duda,
y además Arrimadas gusta. Es decir, es una de estas políticas regionales que, a diferencia dice, por ejemplo, hago un ejemplo, Susana Díaz, uh-huh. que en cambio fuera de Andalucía no llega, y se la han visto en las primarias, Arrimadas es una política que si estuviera en Madrid tendría el mismo éxito, sin ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que estos valores, los políticos, tienen que saberlo potenciar y no hacer que realmente limitarlo a su radio geográfico, ¿no? Que lo que creo que ha hecho Ciudadanos, y me parece no acertado desde un punto de vista realmente de estrategia política, uh-huh. en absoluto.
Sí, bueno, de todas formas, después de haber desatizado durante este rato, vamos a poner en valor también el mérito, ¿no? Yo creo que también, llegaron desde muy abajo a un resultado sensacional. Y eso
no, pero si no es quitarles mérito, al revés, no, es extrañarnos,
que no saquen más partido
a esa situación, por claro. ese miedo quizá, ¿no? A tener que, cuando te pones el listón tú tan alto, o sí, se lo han puesto los ciudadanos, sí. como decir, bueno, y miedo a no revalidar y que sea mucho más fácil ya ir hacia abajo que ir claro. hacia arriba. Pero en cualquier caso, yo creo que esa, de repente, desaparición, ¿no?, del de panorama político es totalmente negativo para ellos.
Y bueno, y hay que tener en cuenta también que el terreno político, el teatro político ha cambiado muchísimo. Es decir, sí. que el marco en el que se desarrollan los debates ha cambiado muchísimo en los últimos tres meses, desde que se llevó sí, a cabo la moción de censura. Claro, y eso, y uno tiene que reacondicionar su discurso sí. a las nuevas circunstancias, eso lleva un tiempo. Y que además lo que vamos a ver en septiembre, que ya digo que vamos a volver a ver cosas, seguramente no como lo que vivimos el año pasado, pero vamos a volver a ver cosas, porque el nacionalismo de Puigdemont vive de la provocación y del victimismo. Yo creo que van a volver a crear un marco adecuado para que Ciudadanos vuelva a tener presencia. Es decir,
cuanto más radical la historia, más facilidad. Sí, no, te quería preguntar, es que nos quedan muy poquitos minutos. Uy. Y comentabas aquí se vivió, evidentemente, no como en Italia.
Sí.
Pero aquí lo del Puente Morandi también causó impacto. Lo que pasa es que tiene el pico de atención y luego ya se bueno, acaba y ya no aparece. Yo me imagino que ahí sí se mantendrá.
Hombre,
¿no?
Sí, se mantiene mucho.
Porque además sigue la gente desalojada de las viviendas.
Hay 600 familias desalojadas. Poco a poco ya le están entregando casa. Hay que reconocer una cosa. Yo, como sabéis perfectamente, a favor de este gobierno no estoy ni muchísimo menos, y menos de Matteo Salvini, uno de los dos vicepresidentes. Hay que reconocer que el gobierno ha reaccionado de una forma casi diría violenta, ¿no? Contra Autostrade, que es la empresa privada,
la concesionaria
perteneciente a Benetton. A los señores Benetton es importante, y a una multinacional, Atlantia, que ha bajado un 20% en bolsa, ha reaccionado de una forma muy fuerte. De hecho, están revocando ya la autorización, por lo tanto van a intentar de nuevo que la autostrada, autopista, sea del Estado.
Que revierta de nuevo
y que sea de nuevo una empresa estatal. La reacción ha sido inmediata, pero el desastre a nivel de imagen, a nivel de vida cotidiana en Génova, es tremendo. Para que nos entendamos, es como si en Madrid, de repente, la castellana, en una parte muy importante de ella, hubiera un socavón, y por lo tanto
es una ciudad dividida en dos,
Génova, dividida en dos por este puente. Por lo tanto, hay madres, y yo esos días hablé con una madre que me decía, no sé cómo llevar mi niño al cole no tardando una hora y media. De donde, porque antes lo hacía en 5 minutos y de repente ahora tiene que dar una vuelta tremenda. En fin, ha sido desastroso. Por otro lado, demuestra una cosa que yo denuncio desde hace muchos años. Italia, en los últimos 40 años, está a nivel de infraestructura absolutamente parada. Hace 40 años tú paseabas por Italia, por las autopistas, y te das cuenta de un país que estaba absolutamente a la vanguardia en Europa. Ahora mismo te das cuenta de que un país que está en una decadencia total. Y como el puente Morandi, hay 300 puentes que se están ahora mismo investigando, porque están en una situación probablemente parecida. Es decir, que es un país realmente que en estos años se ha mirado mucho al ombligo, crece como mucho un 1% en comparación con el resto de Europa, de una forma evidentemente mucho más baja. La política además es tremendamente complaciente, y lo más triste, yo me encontré realmente a hacer directos esos días casi llorando, porque lo más triste es que la noche de Ferragosto, mientras yo me estaba escribiendo un artículo y de verdad en la habitación de mi hotel llorando con mi pareja al lado, porque me sentía absolutamente sin fuerzas para escribirlo, es que el señor Salvini, el vicepresidente, ministro del Interior, estaba en Sicilia celebrando el cumpleaños de uno de sus amiguitos de partido. Uh-huh. Y además no solo estaba celebrando un cumpleaños, es que sacaba fotos en Instagram. Es decir, la complacencia y la frivolidad con la que se viven este tipo de tragedia en mi país es algo que te quita cualquier tipo de fuerza de reacción.
Sí, bueno, el discurso de Salvini inmediatamente, esa reacción, yo creo que también va a tener un impacto muy negativo para el país. Es decir, la manera que tiene el populismo de eludir su propia responsabilidad, señalando a otros, claro, es que tú fíjate un país como Italia dedicándose a expropiar empresas privadas, pues que también crea un marco de inseguridad jurídica, seguramente, que no va a gustar a nadie.
Inversores, ¿quién va a meter un duro ahí para que lo
nadie.
O quede el
nadie.
Estado?
Bueno, pues es decir, una tragedia tremenda. Además, Italia es un país que nos toca muy de cerca, quiero decir, es un país en el que compartimos,
sí, porque es un poco espejo,
compartimos,
¿no?,
muchísimos
España,
valores. Sí, es decir, de hecho, es decir, aquí se ha puesto también atención a esas, es decir, revisar infraestructuras
desde España, incluso a nivel de comunicación. Perdón si te interrumpo, quería decirlo porque me parece importante, no solo porque Telemadrid también ha prestado mucha atención a este tema, porque yo creo que realmente la manera como se ha transmitido y cómo se ha retransmitido la noticia desde aquí, a mí me ha llenado de emoción y porque he sentido el cariño, cosa en Italia, sinceramente, no he visto los medios de comunicación.
Hombre, yo creo que todos, ¿no?, nos hemos sentido conmovidos también un poco por la
historia. Lo hemos sentido como si fuese
como si hubiera pasado una ciudad española.
Como si fuese algo propio, es decir, ni más ni menos como si hubiese sucedido en cualquier ciudad de España.
Totalmente. Pues Joaquín Manso, muchísimas
gracias
por haber estado aquí. Gracias, Euprepio, a los dos para hacer posible esta mesa y aportar vuestro valioso punto de vista y sobre todo vuestros conocimientos. Son las 10 de la mañana, hacemos una pausa para la información y volvemos enseguida.